Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y de este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Y Padre Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das esta noche de entrar y escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que prepare nuestras mentes y corazones para recibir de ti. Si hay un pecado, Señor, que forme una barrera que nos impida ese recibir de ti, Señor, te pedimos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, que nos perdones ese pecado o esos pecados, que limpies nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a retener y a vivir todas las cosas que aprendamos esta noche de tu palabra, de acuerdo con tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ustedes cómo empieza Pablo este capítulo. Con las palabras, por esta razón. Por esta razón está indicando Pablo que está conectando lo que nos dijo en el capítulo 2, especialmente la última parte. Y lo que Pablo empieza o piensa decirnos aquí ahora, en el capítulo 3, está todo conectado a lo que hemos visto anteriormente. Pablo ahora nos piensa decir y hacer en favor de nosotros los gentiles que lo que él acababa de decirnos en el capítulo anterior acerca de la relación y la obra de gracia de Cristo a los gentiles, como lo vimos en los versículos 11 al 22. Especialmente con lo que Pablo nos dijo en los últimos versículos del capítulo 2, del versículo 19 al 22. Ahora, en este capítulo 3 de la epístola de Efesios, Pablo está empezando una nueva división. Recuerden que hablamos al principio que el libro de Efesios estaba dividido en tres divisiones. Una, lo que Dios está haciendo por nosotros. Segundo, lo que Dios espera de nosotros. Y tercero, acerca de lo que es la guerra espiritual. Entonces, aquí en esta nueva división, le podemos llamar lo que es el propósito de Dios para todos los creyentes, para todos los cristianos. En los siguientes tres capítulos, Pablo nos deja saber cuál es el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un propósito que incluye algo más que nuestras vidas aquí en la tierra. El plan de Dios, lo que Él tiene planeado y programado para nosotros, tiene un propósito eterno para todos nosotros los que creemos en Él. Noten ustedes cómo hablamos acerca de la palabra creer en el capítulo 2, y aquí empezamos lo mismo: creer, usar la fe que Él nos ha dado. O sea, que el plan de Dios tiene dos propósitos. El primer propósito es de hacer un nuevo cuerpo de creyentes aquí en la tierra. Un cuerpo de creyentes que lo ame a Él, que lo alabe, como lo estuvimos haciendo ahorita, hace unos momentos. Levantar nuestras manos, levantar nuestras voces, demostrarle nuestro amor por medio de la alabanza, por medio de la obediencia. Dios está aquí tratando de hacer un cuerpo de creyentes que lo amen supremamente. Este cuerpo de creyentes lo podemos ver como la iglesia de Cristo o como el cuerpo de Cristo. Pero lo que hablamos en el capítulo 2 es que ahora este cuerpo está compuesto de dos pueblos, el de los judíos y el de los gentiles, que ahora ya no están separados, pero están unidos. Este es el misterio de Cristo que vamos a ver aquí en el capítulo 3, del versículo 1 al 13. El segundo propósito en el plan de Dios es de ayudar a cada uno de nosotros a crecer en la fe, a crecer en el Espíritu y madurar en el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver de los versículos 14 al 21. Y así que empezando nuestro texto esta noche, en el versículo 1, Pablo inmediatamente se identifica como el autor de esta epístola cuando dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Una de las cosas que me llama mucho la atención es en la manera que está escrita la Biblia. Ya estamos estudiando los domingos el Evangelio de Juan, la forma tan breve pero tan exacta y tan directa que escribe las cosas, y aquí Pablo hace lo mismo, y todo es como resultado de que estaban guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Noten ustedes: yo, Pablo, prisionero de Cristo por el bien de ustedes los gentiles. Aquí Pablo primeramente se está identificando como el autor de esta epístola y de este capítulo, pero a la misma vez nos da una descripción de su estado físico y de su estado espiritual al decir prisionero de Cristo. Pablo está escribiendo en este capítulo sus reflexiones. Era como que él estaba meditando, reflexionando en lo que estaba pasando, en todo lo que había pasado anteriormente, y ahorita en la actualidad, físicamente, aquí en lo que estamos leyendo. Pablo es prisionero físicamente también en una prisión romana. O sea, él físicamente estaba encarcelado en una prisión romana. Y como lo explican en algunos comentarios, estaba encadenado a un soldado que lo guardaba día y noche. Pero a la misma vez Pablo está encarcelado espiritualmente a Cristo Jesús, no por fuerza, sino por voluntad propia. Y en estos momentos, cuando estamos leyendo este pasaje, Pablo estaba en la cárcel esperando la oportunidad de comparecer en frente del César para defenderse a los cargos que le habían hecho los judíos. ¿Por qué estaba encarcelado Pablo? debido a su propia apelación y a la descripción que nos da en otros pasajes, por ejemplo, Hechos 25, versículos 10 y 12, Pablo estaba encarcelado en ese momento porque había apelado la sentencia que le habían dado. Aunque físicamente estaba bajo la autoridad romana, Pablo en realidad sabía que estaba bajo una autoridad más alta que la autoridad romana o la autoridad del César, y esa era la autoridad de Cristo Jesús. En aquel tiempo, mejor dicho, en estos tiempos en los que estamos leyendo aquí en Efesios 3, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían estado persiguiendo a Pablo como anteriormente habían estado persiguiendo a Jesús. A estas fechas, ellos, los judíos, le habían pedido al gobernador que trasladara a Pablo de regreso a Jerusalén para que allí pudiera ser juzgado por los cargos que le habían hecho. Pero de acuerdo con Hechos 25, versículo 3, dice la Biblia que ellos, los judíos, estaban preparando en realidad una emboscada para matarlo en el camino. Pablo en ese tiempo, aunque estaba en la prisión, estaba siendo protegido por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo se defendía insistiendo en que él no había cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra la ley de Roma, ni contra el emperador. Pero los líderes judíos, como lo estamos viendo en el libro de Juan, eran muy persistentes, era como una fuerza demoníaca que los estaba impulsando, moviendo. Ellos seguían insistiendo en llevárselo a Jerusalén. Y cuando Pablo notó que el gobernador estaba cediendo a las demandas, como lo hizo más después Pilato, cuando vio que el gobernador estaba cediendo a las demandas de los judíos, Pablo continuó defendiendo su inocencia. Entonces demandó sus derechos como ciudadano romano, porque Pablo tenía doble ciudadanía, era judío pero era romano porque había nacido, era ciudadano romano, como lo vemos en Hechos 25, versículos 11 al 12, donde dice Pablo en su defensa: si acaso soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos nada más para complacerlos. Y luego dice: apelo al emperador. Terry, go tell them to stop. A esto el gobernador accedió y le dijo, has apelado al emperador y al emperador irás. Entonces, es donde nos encontramos aquí durante ese tiempo de espera, mientras él está esperando. Cuando Pablo, como prisionero de los romanos, escribe esta epístola mientras está esperando que lo manden llevar a César, al emperador. Y así es como empezamos el capítulo 3. Prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. La razón por que los líderes de los judíos perseguían a Pablo y porque estaba encarcelado era por predicar el evangelio de la salvación por medio de Cristo Jesús. Él estaba haciendo lo que Jesucristo lo había comisionado. El evangelio de Jesús traía paz entre los judíos y los gentiles, y esa era la razón por la que lo perseguían. También por afirmar que el reino de Dios estaba abierto tanto a los judíos, pero también a los gentiles, como lo vemos en Hechos capítulo 25, versículos 1 al 12. Recuerden que ya para estas fechas, los líderes de los judíos ya habían crucificado a Cristo, y ahora estaban persiguiendo a sus apóstoles, a sus discípulos que se hicieron apóstoles, los cuales llevaban el mismo mensaje que Jesucristo había empezado en su ministerio aquí en la tierra. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la verdadera razón por que los líderes judíos perseguían a Cristo y después a los apóstoles era porque ellos estaban muertos espiritualmente por su pecado de incredulidad y el pecado del orgullo. Satanás les había mentido y ellos ahora vivían engañados. Ya tenían un corazón muy duro. El hecho de que mataron a Jesús y aún seguían detrás de sus discípulos, eso lo indica todo. Pero hay que comprender que el engaño es una de las armas favoritas de Satanás. Para Satanás, engañar a la gente es como un arte. Él es el experto. A él se le conoce como el maestro del engaño. Sus mentiras se oyen como si fuera la mera verdad. Y cuando la gente no conoce la verdad, es más fácil caer en el engaño, que es de lo que hablamos el domingo pasado. Necesitamos estar familiarizados con las Escrituras. Necesitamos estar familiarizados con la verdad. Y ahí es donde estamos ahorita. Entonces, en el versículo 1, en la última parte, dice: me arrodillo en oración. Y es algo aquí que no está muy claro. Es claro que Pablo se arrodilla en oración. Lo que no está claro es que lo que empieza aquí en el versículo 1 súbitamente se detiene en lo que él va a empezar a orar y ya no continúa hasta el versículo 13, donde Pablo continúa su oración, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero hay gente que se confunde al moverse del versículo 1, el final del versículo 1 al versículo 2, porque no hay conexión. O sea, me arrodillo en oración, es como que Pablo en ese momento, al estar escribiendo, quería orar, pero de repente le vinieron otros pensamientos y los empezó a escribir. O sea que en los versículos del 2 al 12, Pablo explica con más detalle la llamada que Dios le dio a él para los gentiles y la instrucción que Jesucristo le dio a Pablo acerca de el misterio de Cristo mismo, ese misterio de Cristo para la iglesia. Esta expresión se refiere al hecho de que tanto los gentiles como los judíos son llamados por Dios para formar una sola familia, un solo cuerpo, que nosotros lo conocemos como la iglesia de Cristo. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, y también lo vimos en el capítulo 2, versículo 16. Entonces, en el versículo 2 dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. O sea que con estas palabras Pablo afirma que él tenía la certeza, no tenía ninguna duda, de que ellos sabían, ya estaban familiarizados o habían oído acerca del plan que Dios le había encargado a él para los gentiles. Este pasaje se refiere a la comisión que Jesucristo mismo le dio a Pablo en Hechos 9, de llevar el nombre de Cristo Jesús a todas las naciones, a todos los reyes y también al pueblo de Israel. Pueden leer Hechos 9, pero en el versículo 15 es donde identifica esto. Entonces, este pasaje nos da una especie de vistazo del propósito de la existencia de Pablo. Noten esto, porque si Pablo en su existencia tenía un propósito que Dios le había dado, así cada uno de nosotros, Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y tenemos que estar atentos a escuchar de Él. Muchas veces nos habla en diferentes maneras. Generalmente nos habla por medio de la palabra, después nos puede hablar por medio de otros hermanos, otras hermanas, como lo expliqué el domingo pasado. Pero Dios, cuando Él ya tiene el plan y piensa que estamos listos, nos empieza a llamar. Y antes de la llamada nos empieza a preparar. Y nosotros en todo esto debemos estar siempre flexibles y listos para escuchar, entender y obedecer. Entonces, Pablo, nos estamos dando cuenta del plan que Dios tenía para Pablo. Recuerden que Pablo era un judío 100%, a pesar de ser un ciudadano romano, y él había nacido de padres adinerados. Él había ido a buenas escuelas. Cuando creció, antes de Cristo, él era uno de los que andaban persiguiendo a los judíos. Y después de la muerte de Cristo, él nunca tuvo, no hay ninguna referencia de que él tuvo una conexión o un encuentro con Jesucristo. Pero después de la muerte de Cristo hubo una redada contra los cristianos, y él era uno de los encargados de andar persiguiendo a los judíos, arrestarlos, golpearlos, torturarlos y hasta matarlos, así como lo hicieron con Esteban. Pero el plan de Dios es que Pablo iba a existir para servirle a Jesucristo. Después de todas esas experiencias, él iba a servir a Jesucristo, no importa cuál fuera el costo. Por esta razón, aunque literalmente estaba en una prisión romana en ese tiempo, él también se consideraba preso de Cristo. Y como lo dije anteriormente, no por fuerza, pero por voluntad propia. Pablo, a estas fechas, cuando está escribiendo esta carta, ya era él, se consideraba un esclavo de Jesucristo, dispuesto a vivir a cualquier sufrimiento, porque en el libro de Hechos vemos todas las desfortunas por las que pasó Pablo. Pero para él era un gozo el privilegio de poder compartir las noticias del Evangelio de Cristo. A él no le importaba si esto le iba a traer encarcelamiento o muerte. En Mateo 20:28, Jesús dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así Pablo tomó estas palabras literalmente, y él seguía el ejemplo de Jesucristo. Él ya estaba para servir. Pablo seguía el ejemplo de Cristo. Y así como a Pablo Dios le dio ese ministerio, Pablo lo consideraba o lo tomaba como un ministerio de gran responsabilidad, pero con un gran privilegio que Dios mismo, Jesucristo mismo, le había otorgado. Y para nosotros, para cada uno de nosotros, ser siervos de Jesucristo, tener la oportunidad de compartir la palabra de Él con otros, sin importar el costo, es un privilegio. Muchas veces tal vez no tengamos suficiente información en la mente, no sabemos bastante acerca de la Biblia para hablar con una seguridad y presentar a la gente o darle a la gente las respuestas que necesitan, pero si Dios abre la puerta, lo importante es plantar semillas que despierten el interés de las gentes, porque poco a poco ese interés se va haciendo más grande, porque el Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar en una persona, no lo deja a medias. Dios no es de los que dejan las cosas a medias. Así es que si nosotros vamos a andar plantando semillas y oramos por esas personas, de alguna manera o de otra, el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Va a crear más interés en esas personas, o puede mandar a alguien más. Pero esa es la responsabilidad que todos tenemos. Entonces, regresando a nuestro texto, el ministerio o encargo que Jesucristo le había dado a Pablo se refiere en el versículo 2 al plan de la gracia de Dios. Y ya hemos hablado bastante de esto en el capítulo 2. Pero en el griego, la palabra gracia, aquí en este pasaje, significa más que un don o un favor de Dios. En este pasaje, la gracia se refiere a la comisión que Jesucristo le da a Pablo de proclamar el Evangelio a los gentiles. Y Pablo mismo consideraba que ese privilegio o esa oportunidad de compartir el Evangelio a los gentiles era un regalo divino, algo que él, para empezar, no había pedido, algo que él no había querido conseguir por méritos propios o por esfuerzos propios. Es más, Pablo nunca pensó que él iba a ser un apóstol o un siervo de Jesucristo. Pero fue Jesucristo personalmente el que le dio este ministerio. Ustedes pueden ver esto en el libro de Hechos, capítulo 9. Es largo, pero es la historia de cómo Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo y fue convertido de un perseguidor de los cristianos a un apóstol de los gentiles. Sucede que Pablo, en Hechos 9, él iba, ya había recogido órdenes de los sacerdotes en Jerusalén para ir a perseguir y arrestar a más gente. Y va rumbo a Damasco, cuando en el camino, de pronto, Pablo viajaba con otro grupo que lo seguía, él era el líder. Pablo viajaba con otros hombres cuando de pronto se le apareció una luz brillante que venía del cielo, lo envolvió completamente y lo cegó. Y ahí fue donde tuvo ese encuentro con Jesucristo. Ahí fue donde la mano de Dios intervino en la vida de Pablo, apartándolo para un ministerio muy especial. Y para mí, personalmente, Hechos 9 tiene mucho significado, porque eso a mí aumenta mi fe en el hecho de que Pablo, antes de ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, era una persona brutal, mala contra los cristianos. Y ahí en Hechos 9 hay una referencia cuando Jesucristo le habla a este hombre, le dice: ve a ver a este hombre que se llama Pablo. Y dice: pero ¿por qué, Señor? Este es un hombre que anda persiguiendo a los cristianos y es muy malo con nosotros. Sí, pero él es mi siervo y él va a servirme. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que si él era tan malo, aparte de eso, tenía muy buena vida, él estaba muy bien. Y cuando ya se volvió al cristianismo, cuando fue convertido, Después vemos en el Nuevo Testamento todas las aventuras y mis aventuras que él tuvo. Era perseguido, fue golpeado, torturado, encarcelado. Le pasaron tantas cosas, pero él nunca dejó la fe. Y para mí esa es una muestra de que este encuentro en el camino a Damasco fue real, porque fue tanta la impresión que tuvo Pablo, porque quedó ciego por esa luz que se le apareció por varios días. Y fue tanta la impresión que cambió su vida completamente. Si una persona no cambia así, y lo mismo sucedió con el resto de los discípulos, todos sirvieron el propósito de Jesucristo hasta la muerte. Todos fueron martirizados, excepto Juan, que murió de vejez. Entonces, este pasaje nos da un vistazo del propósito de la existencia de Pablo. Él existió para servirle a Jesucristo, no importa cuál fuera el costo. Y aquí empezando en el versículo 3 vemos que Pablo empieza a revelar cuál es este misterio. Dice Pablo en el versículo 3: el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Pablo, en todo su testimonio, hablaba del encuentro que tuvo con Jesucristo y de la comisión que él le había dado. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, vean ustedes lo que dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es una invención humana. No la recibí ni la aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación del mismo Cristo Jesús. Aquí en este pasaje, Pablo afirma que el misterio, que había sido un secreto por tanto tiempo, Cristo se lo reveló. Hay dos palabras en este pasaje del versículo 3 que tenemos que tomar en consideración. La primera es revelación. En el griego es apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis. Apocalipsis es revelación, por eso en inglés se llama el libro de Revelation. Apocalipsis puede ser una experiencia, una referencia a la experiencia que Pablo tuvo en el camino a Damasco y después en el desierto. La palabra significa remover el velo que cubre algo para exponer eso que estaba cubierto para que la gente lo vea. Antes que no podía ser visto, ahora es conocido por todos. Esta revelación, Pablo lo repite una y otra vez, fue por intervención divina, para exponer algo que Dios había guardado desde el principio de principios, y ahora por medio de Pablo lo estaba revelando. La palabra misterio, musterión en griego, se refiere al contenido de la revelación de lo que se había expuesto. En el idioma griego, la palabra musterión significa guardar un secreto, algo que ya no está guardado con celo, sino está abierto, expuesto a la vista de la gente. En el español, en el idioma español, la palabra misterio significa algo que no se puede explicar, algo que no se puede comprender, un misterio. Pero en el griego, el significado es un secreto. Por eso, en este pasaje, es importante interpretar la palabra misterio según como la está usando Pablo en las escrituras originales. y no según el significado común que nosotros entendemos de la palabra misterio. Podemos reconocer que Pablo fue el instrumento que Dios escogió para darnos a conocer algo que de otras maneras no había sido conocido. Dios escogió a Pablo para este ministerio de los gentiles. Los otros apóstoles estaban ministrándole a los mismos judíos. Pablo fue el único que se fue a las otras naciones. Y esta revelación que Pablo recibió fue una revelación divina, lo que nos da a conocer el propósito y la voluntad de Dios, que era el plan de Dios para todas las naciones, para todos los gentiles, todos los que no eran judíos. Así es que vamos a usar la palabra misterio varias veces en los siguientes estudios y en este, pero de nuevo quiero repetir que la palabra misterio es algo oscuro, algo incierto, algo difícil de comprender. No, es algo que antes Dios lo había guardado. Era una especie de secreto que en el tiempo perfecto Dios decidió, en ese tiempo era el tiempo perfecto que Dios decidió revelarlo a los gentiles por medio de Pablo. Pero antes de Pablo, como lo hemos estado viendo en el libro de Juan, Dios empezó a revelar este misterio por medio del ministerio de Jesucristo. Y ahora es un hecho bíblico que todos conocemos. Este misterio, que vamos a usar la palabra misterio, pero quiere decir secreto, consiste en la incorporación o la unidad de los gentiles y los judíos como un mismo pueblo, como un mismo cuerpo, como una misma familia, como lo vimos en el capítulo 2. Y ahora, como coherederos en Cristo Jesús de todo lo que es de Dios. Esto lo vamos a ver en el versículo 6. Y también la bendición de ser miembros de la iglesia de Cristo, como lo veremos en el versículo 10. Pablo afirma que todo esto no fue una fabricación de su mente, no fue algo que él se haya imaginado. Tampoco fue un resultado de que alguien le hubiera dicho y lo hubiera convencido. Pablo garantiza que esta experiencia fue revelada directamente por Jesucristo mismo a él. Y Dios, Jesucristo, le dio esa llamada, ese ministerio. Y Pablo, en todos sus testimonios, siempre afirmó que él no fue quien buscó a Jesucristo. Recuerden que él, en ese tiempo, antes de ese momento, él era enemigo de Cristo, él andaba persiguiendo a los cristianos. Pablo afirmó que no era él el que andaba buscando a Jesucristo, ni que tampoco lo hubiera tenido un encuentro con él, porque él lo andaba buscando. Tampoco tuvo ese encuentro porque Pablo fuera, bueno, estas son la manera en que Pablo se expresaba, que él fuera algo muy especial para que Dios lo considerara como el apóstol de los gentiles. Esa fue una decisión divina. Esa fue parte de la voluntad de Dios. Pablo fue escogido, como dice Efesios 1:4, antes de la fundación del tiempo. Pablo, en su testimonio, sigue afirmando que todo esto fue un acto soberano. Una parte de lo que es el plan de Dios para la humanidad. Y Pablo se sentía muy privilegiado de que Dios lo haya escogido a él para que él diera a conocer este evangelio de la salvación a todas las naciones. Porque en la actualidad fue por Pablo que todos nosotros estamos aquí, que el evangelio de Jesucristo por medio de Pablo se fue a todos los gentiles. Entonces, después de la experiencia que Pablo tuvo en el camino a Damasco y después de su conversión, dice la Biblia que Pablo pasó un tiempo en el desierto de Arabia antes de tener contacto con otra gente, como lo vemos en Gálatas capítulo 1 versículos 16 y 17. Este retiro en el desierto fue un tiempo que Pablo usó para reflexionar, para contemplar el encuentro que había tenido con Jesucristo, y también para meditar y tener comunión con Dios en preparación para el ministerio que Dios le había dado y que él iba a empezar. Recuerden, tuvo ese encuentro con Jesucristo, él, esa luz lo cegó por 3 días, después le regresó la vista, se convirtió y se fue al desierto. Todavía no tenía contacto, todavía no había estado ministrándole a nadie. Aquí en el desierto, lo más seguro es que el Espíritu Santo lo estaba atendiendo, así como el Espíritu Santo atendió a Cristo cuando Cristo se pasó esos 40 días en el desierto. Lo vimos eso en Lucas 4. Pablo fue un hombre muy preparado, muy instruido en las Escrituras. Había sido educado en una de las mejores escuelas de ese tiempo, pero él estaba bien instruido en las Sagradas Escrituras, y el conocimiento que él tenía de las Escrituras era el estilo de los fariseos. Entonces, para llevar a cabo el ministerio que Jesucristo le había dado, Pablo tenía que cambiar su manera de pensar. Y yo creo que todo esto pasó mientras él estaba en el desierto. La Biblia no habla mucho de esto, pero fue un cambio como de la noche a la mañana. Y nosotros vemos en todas sus epístolas y en el libro de Hechos que Pablo una y otra vez siempre estaba reiterando el hecho de que él había recibido su llamada y su comisión de llevar el evangelio a los gentiles por Jesús el Cristo directamente. Entonces, versículo 4, dice Pablo en el versículo 4, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Una cosa que nos dice el Nuevo Testamento es que en esos tiempos las cartas que... Recuerden que en aquel tiempo no había la comunicación que tenemos ahora, que fácilmente se puede uno comunicar o mandar fotos y etcétera. Lo que pasaba en ese tiempo es que las cartas de los apóstoles se leían públicamente y se iban llevando de un lugar a otro. Esto lo pueden ver en Colosenses 4:16 y en Tesalonicenses 5:27. Pablo deseaba que todos los santos oyeran y entendieran el evangelio, como lo vemos en Efesios 1, versículos 16 al 19, y en Colosenses 1, versículos 9 al versículo 9, Colosenses 2, versículo 2. Ese era el deseo de Pablo, de que todos oyeran y entendieran el evangelio de Jesucristo. Por eso, en este versículo, él asegura que cuando se lea lo que él ha escrito, todos comprenderán. Porque dice el versículo 4, cuando ustedes lean esto, podrán darse cuenta de que comprendo, que yo sé cuál es el misterio de Cristo, cuál era el secreto que Cristo estaba guardando. Cuando Pablo habló con los efesios, ahí pasó bastante tiempo. Los efesios quemaron los libros de magia que ellos tenían, porque recuerden que los efesios, como lo vimos en el capítulo 1, tenían muchos dioses. Y había muchos que estaban metidos a la magia. Y en Hechos 19:19 nos damos cuenta de que ellos empezaron a quemar esos libros. Pablo también les enseñó que deberían de llenar su mente con la palabra de Dios. Esto lo puede ver en Colosenses 3:16. Porque esos libros que enseñaban la magia no solo engañaban a los efesios, no solamente engañaban a la gente que los leía, pero también los desviaban al camino de la perdición. Pero Pablo decía que el evangelio de Cristo les salvaba y los edificaba. Hechos 20, versículo 32. Para nosotros, para ellos y para nosotros, es muy importante observar que leer y aprender la palabra de Dios nos proporciona el conocimiento necesario para entender, para conocer a Dios y para la salvación. Necesitamos estar familiarizados con la palabra de Dios. Desde luego se entiende que los que no están dispuestos a buscar y escudriñar las escrituras no saben de Dios. No saben que viven en el pecado y el enemigo los quiere tener así. Pero toda persona que está dispuesta a tomarse el tiempo de aprender las escrituras cuando son habladas por el Espíritu Santo, que se da el tiempo de leer y escudriñar las palabras, la persona misma bajo la guía del Espíritu Santo, fácilmente se va dando cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Recuerden que las Sagradas Escrituras, todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Y como son inspiradas por Dios, son fáciles de entender. Pero tenemos que ser poquito listos, porque si nosotros entendemos nada más el español y tenemos una Biblia muy bonita en inglés y no la entendemos, no nos va a ayudar. Ahora, las Biblias en inglés y las Biblias en inglés tienen varias traducciones. Hay unas traducciones que son escritas para cierto grupo de personas, hay otras traducciones que son escritas para otro cierto grupo. Por ejemplo, la traducción Reina Valera 1960, que es la más común aquí en esta área. Para mucha gente es muy difícil entender porque usan un vocabulario que no es común aquí. Ese vocabulario fue escrito para el pueblo europeo en España, allá por 1500, 1600, no recuerdo. Entonces, ese lenguaje no es fácil de entender para mucha gente, así es que aunque lo quieran leer bajo la inspiración del Espíritu Santo, no va a trabajar muy bien, porque ese español en Reina Valera no es común aquí en esta área, ni en el lenguaje que nosotros usamos. Entonces tenemos que conseguir una... Hay algunas traducciones muy simples. Claro está que Reina Valera está más cerca relacionada a las Sagradas Escrituras en la manera que está escrita. Pero también ya hay nuevas traducciones, como lo es nosotros aquí usamos, yo estoy usando la Nueva Versión Internacional. Ciertos pasajes están un poquito complejos, pero en general, en contexto, es una traducción muy fácil y sencilla de entenderse. Hay una nueva traducción que estoy bien, que estoy usando muy seguido en los últimos 2 o 3 meses. Es la Nueva Traducción Viviente, creo que se llama. Yo la leo en BibleGateway.com. Y la comparo con las escrituras originales y va más de acuerdo. Pero el punto que quiero hacer aquí es que tenemos que usar una traducción que sea fácil de entender. Entonces, aunque sea fácil de entender, necesitamos todavía ponerlo en oración y pedirle al Espíritu Santo que Él mismo nos explique, nos revele los misterios. Recuerden que misterio no es algo extraño, pero los secretos que están escondidos ahí en las Sagradas Escrituras. Si nosotros le pedimos a Dios que nos proporcione esa ayuda por medio del Espíritu Santo en una oración sencilla, pero con fe, porque de veras tenemos la intención de aprender, la Biblia nos dice que Dios es fiel y Él accederá, nos dará esa facilidad. Aparte de todo esto, Pablo nos dice en Efesios 5, versículo 17, por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, no sean tontos. Traten de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Está en la palabra. Versículo 5 dice, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Estas palabras de en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos. A los seres humanos se refiere a toda la raza humana, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a los ricos, no solamente a los pobres, etcétera, a toda la gente. Era un secreto que Dios estaba guardando. Antes de la era de lo que es la iglesia ahora, nadie, ni siquiera las personas más importantes en la Biblia, ni los más grandes profetas, tenían siquiera lo que se llama un vistazo de la verdad de lo que Pablo nos está revelando aquí en el capítulo 3. Las doctrinas en el Antiguo Testamento que se relacionan a este misterio solo se pueden entender en luz de las revelaciones del Nuevo Testamento. Y ahora nosotros podemos comprender el significado de muchos pasajes en el Antiguo Testamento cuando son explicados en el Nuevo Testamento. Pueden leer ustedes esto en Hebreos 11, versículos 39 y 40 y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12. Es interesante que antes de la cruz, antes de que empezara la iglesia de Cristo, nadie comprendía completamente el significado de las promesas de Dios. Por ejemplo, la promesa que Dios le dio a Abraham, donde dice en Génesis 12, versículo 3, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Fíjense lo que dice. Por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, no nada más el pueblo de Israel. Hasta que Pablo escribió en Gálatas 3:8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciéndole, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Y cuál era la llave? La fe. Tampoco nadie entendía la predicción de Isaías, que vemos en el capítulo 49, versículo 6, donde dice: yo te pongo ahora como la luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. No nomás al pueblo de Israel. Yo pongo la luz en ti. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Yo te pongo ahora como la luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación, dice Dios, a todas las naciones, a todos los confines de la tierra. Pablo nos explica en Hechos 13, versículos 46 y 47, que esta era la oferta del Evangelio de Cristo a los gentiles, lo mismo que a los judíos. Estos nada más son dos ejemplos de que Dios, desde el principio en Génesis, ya tenía contemplado incluir a todas las naciones. ¿Y por qué estamos viendo en el Evangelio de Juan que los fariseos, que eran los maestros de la ley, los que se habían dado el derecho y la autoridad de interpretar las escrituras, no entendían eso y estaban dándole malas enseñanzas al pueblo de Israel, y por eso estaban tan confundidos? Y lo que pasó es que muchos judíos estaban familiarizados con estas escrituras. Nomás les he leído dos. Hay muchas que hablan del plan de Dios para las naciones. Pero los israelitas habían aceptado esas promesas de Dios de dar grandes bendiciones a los gentiles. Pero lo que los judíos no querían y no podían reconocer es aceptar que los gentiles pudieran llegar a ser hijos de Dios al par con los judíos, aceptando el Evangelio de Jesucristo. El plan de Dios, que antes era un misterio o un secreto, no se había descubierto hasta que era el tiempo perfecto. Cristo tenía que venir a la tierra, tenía que tener esos 3 años de ministerio, tenía que terminar su misión en la cruz, resucitar y después empezar la iglesia. El tiempo perfecto de Dios. Este misterio ahora se le ha revelado, la segunda parte del versículo 5, este misterio ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Pero Jesús prometió, ustedes recuerdan, no llegamos allí en el capítulo 14 de Juan, pero en el capítulo 14 de Juan, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13, 14, Jesucristo le promete a sus discípulos que al regresar Él al Padre Dios, Él iba a mandarles al Espíritu Santo para que los guiara en toda la verdad. Y el mismo Espíritu Santo, a través de los apóstoles, el Espíritu iba a revelar al mundo toda la verdad. Esto lo pueden ver en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Entonces, esto es decir, dice Pablo, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo Cristo, de un mismo cuerpo, y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En otras palabras, con la mentalidad que tenían los judíos, es difícil imaginar. Para mí es difícil imaginar lo increíble y lo espantoso que sería esta verdad para ellos. ¿Cómo sería posible que ellos se unieran a los gentiles en un mismo cuerpo? A pesar de que el Antiguo Testamento enseña que los gentiles serían bendecidos por Dios, Génesis 12:3, Génesis 22:18, Génesis 26:4, a pesar de que el Antiguo Testamento enseña que los gentiles bendecirían a Dios, como lo dice el Salmo 72, o que el Mesías vendría a los gentiles, como dice Isaías 11:10, Isaías 49:6, Isaías 54 y Isaías 60. O que el Antiguo Testamento también enseña que los gentiles serían salvados por el Mesías, como está en Oseas 1:10 y Amos 9:11. Y finalmente, dice el Antiguo Testamento en Joel 2, versículos 28-29, que ellos iban a recibir también al Espíritu Santo. Y a pesar de todas estas profecías, la idea de unirse a los gentiles era algo horrible para ellos. Ellos pensaban que una unión con los gentiles era el equivalente a juntarse con un leproso o algo peor. Esa era la mentalidad de los judíos. Pero dice Pablo que ahora somos, las escrituras originales dicen coherederos, en la nueva versión internacional dice beneficiarios de la misma herencia, coherederos. El prefijo co significa igualdad, que somos iguales, no hay en los ojos de Dios no hay diferencia. Dios no hace separación de personas, y los que enseñan esta clase de separación o no están familiarizados con las escrituras o las están ignorando y las están torciendo. Y finalmente dice, en Cristo Jesús mediante el Evangelio, el versículo 6, las promesas de Dios, como lo hemos visto desde el capítulo 1, todo lo que Dios nos ofrece es por medio de Cristo Jesús. Separados de Cristo no recibimos nada. Por esta razón, Pablo declara en Efesios 2, versículos 14 al 18, que leímos hace dos semanas. Versículo 14 de Efesios 2 dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, de los gentiles y de los judíos ha hecho un solo pueblo, derribando mediante su sacrificio en la cruz el muro, esa pared de enemistad que separaba a los judíos y a los gentiles. Y luego dice en el versículo 15, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, la canceló. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz entre los dos pueblos, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Jesucristo, bueno, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cercas. Los que estaban lejos eran los gentiles, los que estaban cerca eran los judíos, pero a los dos pueblos Él vino a proclamar la paz. Y luego en el versículo 18 de Efesios 2 dice, pues mediante de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Ya hablamos en mucho detalle y a profundo acerca de este versículo, pero una repasadita sencilla ya para terminar. Lo que nos dice el versículo 18 de Efesios 2 es que ese acceso que tenemos al Padre Celestial por medio de Cristo es algo que no debemos de tomar a la ligera. Es una cosa muy, muy, muy importante para nosotros, porque la palabra acceso en el griego indica que ahora tenemos una entrada directa. Podemos acercarnos al Padre Dios directamente. Ya ven que en algunas otras iglesias, como la Iglesia Católica, tiene que uno ir por medio del padre o del sacerdote. Y hay otras religiones también que tienen ciertos intermediarios. Este versículo es muy claro. Dice, pues por medio de Cristo tenemos acceso ahora al Padre Celestial. Ya no hay ninguna barrera que nos impida acercarnos al Padre Dios. Y este versículo también nos dice que no necesitamos a nadie más para que nos haga el favor de interceder o de llevarnos a la presencia de Dios. Por eso, en Hebreos 10, versículo 19-20, Pablo reitera esto y dice: así que, hermanos, escuchen bien, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él, Jesucristo, nos ha abierto a través de la cortina, o sea, a través de su cuerpo. Y esa es la gracia de Dios. Ese es el plan de Dios para todos nosotros, que nos acerquemos a Él con plena libertad, con gusto, sin miedo, porque el miedo era lo que separaba a los judíos de Dios. Le tenían temor, pero un temor negativo. Y ahí es donde vamos a empezar la semana que entra. Vamos a orar.